Entonces vamos a continuar nuestro estudio de la epístola a los romanos. En el capítulo número 9, como ustedes bien saben, no hemos avanzado mucho, ¿ya? Pero sí hemos avanzado en realidad porque cada versículo, cada palabra es importante desglosarla hasta lo que más se pueda. Y el Señor nos ayude en eso, a ser competentes en la presentación de su palabra y también en la meditación de ella. Entonces el texto ahí en Romanos capítulo 9, verso 4, básicamente estamos analizando estos privilegios que tiene el pueblo de Dios terrenal, ¿cierto? El pueblo de Israel, y que ya hemos dicho un pueblo terrenal cuyas promesas todavía están vigentes. Él va a cumplir sus promesas porque él juró que así lo iba a hacer, y nosotros no podemos poner en duda porque el Señor cumple sus promesas. Y estos privilegios que le fueron dados a Israel, lo dice el versículo 4, primero la adopción, ya comentamos este concepto de es un pueblo que es considerado primogénito como un hijo. Nunca debemos jactarnos nosotros y volvernos arrogantes. ¿Se acuerda que Pablo le decía a los romanos, no os seáis arrogantes, porque lo que ha acontecido a Israel es un endurecimiento en parte, ¿ya? Hay el capítulo 10 de Romanos que vamos a llegar algún día. Dice que a Israel se le ha dado un espíritu de estupor. Es decir, su mente no puede comprender las cosas. Debemos entender que si nosotros las comprendemos ahora, no es porque seamos más inteligentes que los que no la entienden. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas dice que el Señor, antes de enviarlos, les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y como dice la Sagrada Escritura también ahí en Romanos 11, Él sujeta todo en vanidad. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Y pueblo de Israel está sujeto. Ahora, en este minuto, está endurecido por voluntad de Dios. Por eso que no pueden comprender las cosas. Pero ellos mantienen las promesas. Ellos son los que reciben el privilegio de haber sido adoptados como hijos, ¿cierto? Dios los trata como hijos. Y también la gloria. El Señor se manifestó de manera gloriosa con ellos. Ya lo hemos estado comentando. Y estamos detenidos ahí en el tercer privilegio, lo voy a llamar así, en donde Dios pacta con este pueblo, ¿ya? Bueno, nosotros hemos estado hablando del pacto que, en definitiva, con Israel podríamos decir que se divide en tres, porque tenemos un pacto incondicional, que es el pacto abrámico, se conoce como pacto abrámico, es decir, Dios pacta con un hombre, desde el Génesis capítulo 12, un hombre que vivía en una tierra pagana, ¿cierto? Ninguna costumbre devota al verdadero Dios, sino que costumbres totalmente distintas, pero el Señor escoge a este hombre llamado Abraham, ¿cierto? Y le promete una tierra, que es el concepto de la tierra prometida, la tierra de Israel, una tierra bendita donde fluye leche y miel, ¿se recuerda? Entonces el Señor llama a este hombre prometiéndole esta bendición en un tiempo indefinido. Eso es lo grandioso de la fe, es decir, certeza de esperanza, convicción de lo que no se ve. Abraham ciertamente anduvo por fe, y por eso que le fue contada por justicia. Él le creyó a Dios, pero él no vio nada tangible, ¿cierto? Como nosotros pensamos que pudiera ser la fe como se predica hoy en día. La fe hoy día es cortoplacista, instantánea, tiene que mostrar hechos ya. Pero la fe que predica la Biblia, que enseña la Biblia, no tiene nada que ver con esa fe que se predica hoy día en la iglesia. Es decir, el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Un futuro, no hay ninguna certeza instantánea, sino que él partió de Ur de los Caldeos, ¿cierto?, a la tierra que él le había prometido. Eso es fe. Él pacta con este hombre. Ciertamente este hombre no dejó de ser hombre. Es muy importante recordar eso. Siempre debemos nosotros leer la Biblia en la perspectiva de la gloria de Dios. Cuando leemos la Biblia en la perspectiva de la gloria de Dios, no nos va a permitir sacar conclusiones cerradas, porque todo lo que Dios hace es para su gloria. Y el hombre no tiene participación meritoria que pueda concluir, ¿no es cierto?, o complementar la obra de Dios. No, Dios hace todas las cosas. Cuando el hombre hace las cosas por sí mismo, ¿cierto?, en sus capacidades, siempre, escúcheme bien, siempre fracasa. Y Abraham no fue la excepción. Cada vez que Abraham actuó, cada vez que Abraham tomó iniciativas propias, fue un rotundo fracaso. Es increíble cuando uno va a la escritura en esta perspectiva y se desmoronan todos los conceptos religiosos que en algún momento se nos enseñó, ¿cierto? En el pueblo de Dios está muy arraigado este concepto de varón de Dios, este siervo de Dios, este gran hombre de Dios. Pero cuando uno va a la escritura sin ninguna tendencia religiosa, uno descubre que somos pequeñitos, que somos frágiles. Y allí precisamente, hermano, Él perfecciona su poder, en la debilidad, en la fragilidad. Y lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay ninguna excepción. Incluso Sansón, quizá usted esté pensando en Sansón, que tenía fuerza, todos sabemos la vida de Sansón, ¿cierto? El fracaso de Sansón. Y así vamos viendo un recorrido, ¿para qué? Para entender que todo es para la gloria de Dios. Y Abraham cometió muchos errores, pero cuando él obedeció, cuando él creyó a Dios, le fue bien, ¿cierto? Todo fue prosperado. La promesa se cumplía. Ya hemos comentado, capítulo 12, el pacto con Abraham. Comienza el peregrinaje, el largo peregrinaje de Abraham. Y en ese peregrinaje ciertamente hubo descensos. Esto se menciona, hermanos, no para justificar nuestros descensos. Permítanme siempre aclarar esto, porque a veces se puede malinterpretar lo que uno está diciendo aquí adelante. Cuando hablamos de la fragilidad del hombre y hablamos que el hombre se equivoca, porque ciertamente se equivoca, no es para justificar nuestros errores, sino para entender que Dios usa personas comunes y corrientes para su gloria. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago? Elías. Menciona a Elías ahí. ¿Qué dice de Elías? Un gran varón de Dios. No, no dice eso, ¿cierto? Un hombre sujeto a debilidades, a fragilidad, a pasiones iguales a las nuestras. Cuando habla de pasiones significa también la concupiscencia, es decir, su propia voluntad, luchaba consigo mismo, luchaba con su fragilidad. Y ciertamente lo vemos y lo confirmamos en las Escrituras cuando vemos en el capítulo 18 de Primero de Reyes a un tremendo Elías confrontando a una multitud enorme. Y en el capítulo 19, ¿cómo lo vemos a Elías? Pidiendo la muerte. ¿Se da cuenta? Eso confirma lo que estamos diciendo. Abraham comienza su peregrinaje con fracasos. Dice que viene hambre y desciende. ¿Se acuerda? Después viene conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de su sobrino Lot. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. No obstante, Abraham tomó a su sobrino. ¿Ya? Ahí es cuando enseñábamos el concepto de voluntad directa, perfecta, agradable de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Es decir, todo se encierra en un conjunto. Imagínese usted que todo es voluntad de Dios. Usted me dirá, bueno, a ver cómo. Las cosas malas que pasan también es voluntad de Dios. Ciertamente que sí. Como lo dice el profeta Isaías, él pone tiempo de paz y él pone tiempo de guerra. Todo pasa por su visación, por su autorización. Nada escapa de su soberanía. Ni un pajarillo cae a tierra, dice la Escritura, sin que Él lo permita. Aún los cabellos de nuestra cabeza, Él conoce cada uno de nuestros pelos. Imagínense, cuánto más lo que nos ocurre a nosotros. Es decir, hermanos, el descenso de Abraham, Él también lo conocía. Y permite esta voluntad, como le llamamos, permisiva. Y las consecuencias no se dejaron esperar. Tuvieron que separarse. Su tío, de su sobrino, porque los conflictos entre sus pastores ya era insostenible. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, pero no podemos seguir juntos. Y después viene todo un problema con Lot, y donde, ¿no es cierto?, Abraham tiene que rescatar en una batalla a su sobrino. Problema tras problema, peregrinaje, ¿se da cuenta? Entonces vemos en el capítulo 15 de Génesis a un Abraham lleno de temores, lleno de incertidumbres. ¿Dónde está la promesa? El Señor le había prometido en el capítulo 12, haré de ti una nación grande, de ti, de tu familia. Entonces el Señor se dirige a Abraham de una manera muy particular. Qué amor, amor tan grande, amor tierno. No temas, Abraham. Porque él sabe que Abraham está lleno de temores, lleno de afanes. No temas, Abraham. Ya lo comentamos, el temor puede tener dos acepciones. Uno es terror, uno es miedo. Y el otro temor es reverencia. Cuando Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No es que nosotros le tengamos miedo a Dios, sino que es un temor que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida, que es un temor reverente, un temor de devoción, un temor de servicio. Pero aquí este temor de Génesis 15:1 es un temor de miedo. Y el Señor fortalece la vida de Abraham después de un tramo de peregrinaje, ¿no es cierto? Y le dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y nuevamente se toca este asunto de la descendencia, porque el gran tema de él es que el hijo no llega. No llega la descendencia. ¿Cómo tú me prometiste hacer de mí una nación grande y solamente tengo aquí a un mayordomo, ¿cierto? Y él nuevamente le ratifica este pacto, que es un pacto incondicional. Si hubiese sido condicional, ciertamente Abraham ya hubiese estado descalificado, ¿cierto? Porque porque Abraham falló muchas veces. Entonces, él le ratifica, ¿ya? Y lo llevó afuera en el versículo 5 del capítulo 15 de Génesis y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y mire lo que dice el versículo 6 para que lo tenga ahí subrayado. Y creyó en Jehová. No, rotundamente no. Creyó a Jehová. Esa es la gran diferencia. Creyó a Jehová. Es decir, como dice Romanos capítulo 4, hablando de Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es el concepto de la justicia imputada, hermanos. Nunca olvide que la redención está basada, ¿cierto?, en un fundamento, que es la justicia imputada. Es decir, a nosotros se nos impuso justicia. No es que nosotros la merecíamos. Él nos vistió voluntariamente e incondicionalmente de justicia. Estuvimos hablando la otra vez en el tema de la adoración, de cuando el Señor vistió al hombre y la mujer. Él los vistió. Porque el hombre, ¿qué es lo que hacía el hombre? Cuando digo hombre, digo mujer. Ellos se escondían de la presencia de Jehová y se entretejieron ahí, se cosieron delantales de hojas de higuera, pero él les imputó justicia al vestirlos de manera voluntaria e incondicional. ¿Se fija? Entonces, cuando aparece la fe, es decir, creer a Dios, que eso es lo que es fe en definitiva, certeza de esperanza, convicción de lo invisible, Dios imputa esta justicia. Y este hombre fue objeto de la gracia de Dios y el Señor le imputó justicia. El pacto se mantiene intacto, el pacto se mantiene vigente. Es decir, Dios prometió redención a través de Abraham y ciertamente lo va a cumplir. Bien, ese es el pacto abrahámico, un pacto incondicional. Pero el siguiente pacto que estuvimos observando, hermanos, y que es el tema que quedó pendiente desde la semana pasada, es el pacto mosaico. ¿Por qué se conoce como pacto mosaico? Porque es el pacto hecho con otro hombre, con Moisés. Un hombre también ciertamente frágil, que venía escapando de Egipto. Ustedes se recuerdan. Cuando él lo llama, vamos a mirar un poquito ahí en Éxodo, por favor. En Éxodo capítulo número 4. O podríamos considerar primeramente el número 3, antes de cuando lo envía. Entonces, dijo en el capítulo número 3, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Esto es lo que veníamos diciendo, a tierra que fluye leche y miel, de los lugares del Cananeo, del Heteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. ¿Ya? Muy bien. Aquí comienza este llamamiento a este hombre, ¿no es cierto? Llamado Moisés, que venía escapando de Egipto. Todos sabemos lo que pasó con Moisés. Él llegó en una canastita, ¿cierto? ¿A dónde llegó? Allá estaba, ¿no es cierto? Se crió en manos de los faraones, imagínense. Y esto es lo interesante de cuánto se llama de Moisés, porque nos habla mucho, y gracias al Señor que está la epístola a los Hebreos que revela este concepto. Mire, voy a leerle un pasaje nomás, no lo busque, lo puede anotar, dice. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, mire lo que dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué increíble, qué lindo lo que habla de Moisés, cómo lo resume la vida de Moisés, porque humanamente hablando él tenía, comillas, su futuro asegurado. Imagínense ustedes criándose en la casta real de los egipcios. Pero el Señor tenía propósitos, el Señor tenía planes, ¿no es cierto? Y este hombre, el celo por su pueblo lo llevó inclusive a tener un acto de asesinato. Él mató a un egipcio y arrancó. Y el Señor cuando lo llama lo regresa a Egipto. Imagínense lo que significa para él. Entonces el primer lamento de este Moisés en el versículo 10 del capítulo 4 dice: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Ya? Es decir, era un hombre frágil. Algunos concluyen de que era tartamudo, ¿cierto? Sea como sea, hermanos, tenía problemas para hablar, le complicaba comunicarse. Pero él tenía todo preparado, el Señor me refiero, porque el Señor tenía a un interlocutor, que era precisamente su hermano. Por ejemplo, en el versículo número 13 nuevamente dice: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Versículo 14: Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, etcétera. Es decir, el Señor tenía trazado todo su programa. Uno pone y vuelve a insistir en sus propias limitaciones. Es decir, a veces nosotros pensamos que Él necesita nuestra academia y nuestra capacidad para usarnos. Y no es así, hermano. El Señor no necesita gente calificada. Él necesita personas comunes, personas simples, y Él las califica y Él las usa para su gloria. Así es la tónica de Dios. El propio Señor Jesucristo nos refleja esta realidad. Y los apóstoles también. Ustedes deben saber que él no escogió lo mejorcito, comillas, de la sociedad, sino que lo despreciado, lo necio, etc. Bueno, entonces escoge este hombre para mandarlo a Egipto y liberar a su pueblo. Y ya una vez este pueblo liberado de la opresión de Egipto de manera gloriosa, como ya estuvimos hablando, ustedes se acordarán del capítulo 14 de Éxodo, cuando él establece esta celebración de la Pascua, que es, en otras palabras, la celebración de conmemoración de cómo el Señor liberó a su pueblo de tierra o casa de servidumbre. Por eso que hay una cierta similitud entre la Pascua y la cena del Señor. ¿Similitud en qué sentido? En que las dos es para recordar por las edades de dónde nos rescató el Señor. Al pueblo terrenal, ciertamente, lo rescata de una esclavitud terrenal. Y al pueblo espiritual que somos nosotros, de una esclavitud espiritual. Nosotros no olviden que éramos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 dice que el pecado se enseñoreaba de nosotros, era nuestro Señor. Habíamos sido vendidos al pecado, es decir, el pecado tenía todo dominio sobre nosotros. Pero Él nos liberó. Éramos esclavos del pecado y pasamos a ser ahora siervos de la justicia. Entonces, hermanos, en ambos pueblos hay una celebración de conmemoración. Israel lo celebra o lo celebraba a través de la Pascua y nosotros los creyentes, la iglesia lo celebra a través de la mesa o la cena del Señor. Entonces, el Señor libera a este pueblo y establece esta celebración. Pascua significa paso o pesaj, ¿cierto? Es cuando se conoce clásicamente como el ángel de la muerte que pasó llevándose a los primogénitos en Egipto. Pero todas las casas de los creyentes estaban marcadas, selladas, identificadas claramente en las puertas con la sangre del cordero. Un cordero perfecto, un cordero sin defecto, ¿cierto? Era el que se sacrificaba en la Pascua y con su sangre se marcaban las puertas. Que es ciertamente un tipo, un modelo de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros también, nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. La muerte no prevalece sobre nosotros, ¿por qué? Porque su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha redimido. ¿Ya? Entonces, hermano, el pueblo sale de Egipto de manera gloriosa. Y Dios pacta con este pueblo. Y aquí comienza el pacto mosaico. Ya lo leímos en parte, ¿se acuerda? Vamos a leer primero Deuteronomio. Deuteronomio. Número 7, 12, por ejemplo. Muy bien. Deuteronomio 7, 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. No cabe duda, hermano, ya vamos a leer otro pasaje, que el pacto es condicional. Si tú hicieres esto y aquello, recibirás eso y aquello. Ahora, la pregunta, hermanos. Los que fueron salvos en el tiempo de Moisés, ¿por qué fueron salvos? ¿Por haber cumplido plenamente la ley? No, ciertamente que no, ¿cierto? Por gracia. Dios salva siempre por gracia. Así fue salvo Adán y Eva. Él los justificó, como ya lo habíamos dicho, los vistió por pura gracia. Ellos no merecían ser salvos. Ahora usted se preguntará, entonces, si el Señor conoce todas las cosas, si el Señor conoce los corazones, el Señor conoce que nosotros no tenemos capacidad de guardar su santa ley, porque guardar la santa ley no es guardar la mayoría de la ley, es guardar toda la ley. ¿Se acuerda que lo decíamos? Santiago lo dice, el que quiere guardar la ley y ofende en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Si el Señor sabe todas esas cosas, ¿por qué entonces escoge a este pueblo, a quien amó? ¿Se acuerda que lo leíamos en Deuteronomio? Capítulo ahí, número 6, versículo 7, 6, perdón, donde le dice que yo te he escogido para ser un pueblo especial. ¿Cierto? No porque tú seas especial, sino porque yo te amé. Por pura gracia. ¿Y por qué él establece un pacto donde hay una condicionalidad? Si tú hicieres esto o aquello, si guardaras mis decretos, guardaras mis estatutos, yo te daré esto y aquello. Si sabía que el Señor sabía que el hombre está incapacitado. Bueno, gracias al Señor que nosotros tenemos toda la revelación, ¿cierto? Y comprendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Yo a veces les he comentado, cuando yo era nuevo en el Señor recién me había llamado, yo siempre decía: ¿para qué vamos a leer el Antiguo Testamento si ya hay un nuevo pacto? Y nosotros nos guiamos por las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Esa era mi cantinela en esos tiempos. ¿Cuán equivocado estaba, hermano? Porque nosotros no podemos comprender el Nuevo Testamento sin irnos al Antiguo Testamento. Por ejemplo, le decía a un hermano yo la otra vez, cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, lo primero que dice: he aquí el Cordero de Dios, cuando ve al Señor venir ya. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podemos comprender ese concepto de Cordero que quita el pecado? Es decir, la palabra expiar, que expía el pecado, que lo tapa, que lo cubre, que lo oculta de la presencia santa de Dios. La única manera de comprenderlo, hermano, es irnos al Antiguo Testamento. El día domingo estábamos tratando el tema de la adoración, ¿no es cierto? Y hablábamos del concepto de tabernáculo. ¿Cómo podemos comprender lo que dice el apóstol Pablo respecto al tabernáculo si no nos vamos al Antiguo Testamento. De manera que es muy importante comprender el Antiguo Testamento, conocer el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para comprender el Nuevo. En el Antiguo Testamento ciertamente están las sombras, las figuras, los tipos. ¿Se acuerda que hablábamos? Por ejemplo, Hebreos 10, 1 dice que la ley tiene las sombras de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Es decir, los que somos más viejos, las cámaras fotográficas antiguas, ¿ustedes se acuerdan? Nosotros comprábamos un rollo, ¿ya? Y ese rollo usted no sabía cómo eran las fotos, cómo habría salido, ¿cierto? A menos que se revelara. No sé si le pasaba a usted, lo iba a revelar cuando están listas el lunes. Y uno iba con expectativa a ver cómo quedaron las fotos, ¿se acuerda? Y le entregaba las fotos, salieron todas veladas. Bueno, ese era un chiste, ¿no es cierto? Para que se rieran. Hermanos, el Antiguo Testamento es un rollo. La sombra, la figura, los símiles. El Nuevo Testamento revela la imagen misma de las cosas. Y uno dice, ah, esto es lo que hablaba el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, se complementan. Tenemos que conocer la Escritura para no sacar conclusiones erróneas. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué Dios establece un pacto condicional con un pueblo si él sabía que no lo iba a cumplir? Bueno, como nosotros tenemos el Nuevo Testamento, podemos comprenderlo. El apóstol Pablo nos enseña que la ley no es para salvarnos. Pablo a los Gálatas le dice que la ley viene a ser como un tutor, como un profesor, como un ayo, usa la palabra ayo, ¿ya? Que en un término original significa pedagogo. ¿Es de dónde viene la palabra pedagogo? En un instructor, un tutor. Es decir, la ley es aquel, es aquella o aquel profesor que nos enseña todas las cosas para llevarnos a Cristo. Como dijo un hermano con tanta sencillez, porque el gran desafío de quien predica la palabra es traer lo complejo a lo sencillo, no hacer las cosas más complejas. Ya el Señor enseñaba con la uva, en una puerta, ¿cierto? Era muy sencillo para enseñar. Y decía este hermano, la ley es el espejo de su baño. Usted cuando se levante en la mañana haga ese ejercicio, mírese inmediatamente cómo amaneció, sin ningún retoque, hermano. Ah, por favor. Esa es la ley. La ley es el espejo de Dios. Es el espejo divino, que nos revela quiénes somos delante de Él, cómo somos. Es decir, revela la pecaminosidad que hay en nosotros. ¿Y qué es lo que hace el espejo? Inmediatamente lo lleva al lavatorio, a la ducha, a lavarse. La ley lo conduce a Cristo. La ley revela dos cosas. Primero, el carácter santo de Dios. La pregunta ¿es mala la ley de Dios? Pablo dice, en ninguna manera. Nosotros cuando nacemos, hermano, lo hemos dicho, nacemos muertos en delitos y pecados. No nacemos moribundos, sino que muertos en delitos y pecados. Y la ley de Dios está sobre nuestras espaldas, nos condena. El hombre, por más ateo que se pronuncie o se confiese, el hombre está condenado por la ley de Dios. Y la ley de Dios está sobre su mente, sobre su espalda. El hombre sabe lo que es bueno y que lo que es malo, y esa ley le va a condenar. Pero gracias al Señor que cuando Él vino a nuestra vida, esa ley dejó de ser una carga para nosotros y ahora mora en nuestro espíritu. Es decir, nosotros contemplamos la ley de Dios para ver cuán santo es el Señor y con cuán amor nos amó, de que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. La ley no nos puede condenar, pero la ley en sí misma es la que nos condena. ¿Me entiende? Pablo decía, yo no hubiese sabido que era codicioso si la ley no dijera, no codiciarás. Por eso que el gran conflicto del discurso de nuestro Señor Jesucristo con los religiosos es que él venía a revelar lo que había en el corazón del hombre. ¿Se acuerda? Por ejemplo, el Señor le decía, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Porque los fariseos se jactaban de aquello, ¿no es cierto? Y todo religioso se jacta de aquello. Pero el Señor le dijo, pero yo os digo que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró en su corazón. Es decir, el hombre no es pecador por lo que hace. El hombre es pecador por lo que es. Lo que contamina al hombre no es lo que entra. Lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro. Eso es lo que le costaba y digámoslo honestamente, lo que le cuesta al hombre religioso de hoy en día aceptar. Cuando se trata de esta doctrina de la gracia, hermano, y el hombre se pone en su lugar, es decir, ahí a las plantas de Cristo desde donde no debemos salir, a veces nos remece y nos ofendemos. Este hermano siempre dice que no valemos nada, que solamente el Señor es todo. ¿Y qué otro mensaje podríamos dar, hermano? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Si el Señor lo dijo en la cruz, consumado es. Él cumplió, es el autor y el consumador de todas las cosas. Y a Él lo tenemos que exaltar y nosotros menguar. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces Pablo también nos deja una tremenda enseñanza respecto a esto. La ley es buena porque revela el carácter santo de Dios como primera cosa. Y en segunda instancia, ¿qué es lo que hace la ley? Nos condena. Es decir, confirma, evidencia que todos nosotros somos pecadores merecedores del castigo eterno. Las demandas de la ley de Dios son tan altas que ningún hombre puede cumplir. Por más bueno que sea, ¿cierto? El tal no puede cumplir la ley de Dios. Es decir, la ley revela el carácter santo y la ley manifiesta lo pecadores que somos. Pero hay un tercer elemento en la ley, implícito, que la ley cuando manifiesta el carácter santo de Dios y la pecaminosidad del hombre, nos toma como un verdadero profesor o tutor de la mano y nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a Cristo. Porque Cristo es el único, escúcheme bien hermano, el único que guardó toda la ley. Entonces, hermano, ¿cuál era el propósito de este pacto condicional? Revelar, manifestar con un pueblo terrenal que no es posible salvarse por obras, que el Señor no salva por obras, que todas nuestras justicias son para Él como trapos de inmundicia. Eso se lo dice el Señor a través al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Todos nosotros somos como suciedad, incluso el profeta se incluye. Estoy refiriéndome a Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Cuando habla de justicia, se refiere a las obras buenas de los hombres. Alguien dirá, pero si los hombres tienen buenas acciones, buenas obras. Por supuesto que sí, pero para con Dios esas buenas obras son como trapos de inmundicia. Todos sabemos lo que es el trapo de inmundicia. Es el paño que usaban las mujeres en su ciclo, ¿cierto? Imagínense con la, digamos, la fuerza del texto, lo ofensivo que el Señor, vamos a decirlo así para que podamos entender, revela su palabra en contra de los que quieren ganarse la salvación por obras. Pablo a los Efesios que le dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto encierra la gracia y la fe, no es de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y agrega, no por obras para que nadie se gloríe. De modo, hermanos, que entendemos que la ley viene para mostrar, evidenciar la pecaminosidad del hombre. Y confirmar que ningún hombre puede ser salvo por obras. Por muchas obras que acumule un hombre, por muchos litros de sudor en su servicio, en su trabajo, no va a poder salvo por eso. Sino que nosotros y todos los hombres, todos los creyentes a través de todos los tiempos, han sido salvos por fe, por gracia. Estuvimos mencionando un poquito de respecto a esto, hermano, para ir comprendiendo más el lenguaje. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, ¿cierto? Ahí está el contraste. Uno muestra obras y el otro cree al que justifica al impío. ¿Qué es lo que hace Abel? Él sabe que no puede ganarse la salvación. No puede ofrecer el fruto de su trabajo. Simplemente cumple lo que el Señor, ¿no es cierto?, muestra como único acto sacrificial válido en ese tiempo para redención, que era sacrificar un sustituto, un animalito. Y Abel descansa en eso. Pero Caín quiso demostrar que tenía obras. ¿cierto? Él era labrador, él trabaja la tierra y ofreció de su trabajo. Y el Señor dice claramente, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces este concepto obras y fe nos acompaña en el recorrido de toda la Santa Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, obras versus fe. Por eso que es muy importante tener clara esta doctrina, hermano, porque usted se asombra después cuando, por ejemplo, en el capítulo 20 de Apocalipsis dice que se abrió un libro y se abrieron los libros de manera singular y también plural. Y dice que los hombres daban cuenta según sus obras. Qué terrible, hermanos. Gracias al Señor quien nos salvó porque ninguna obra buena que nosotros pudiéramos haber hecho nos va a salvar. Solamente por fe, solamente por gracia. Entonces, este pacto condicional es precisamente para eso. Comprender que el hombre no puede ser salvo por obras y que hay un redentor y que hay alguien que murió para expiar el pecado del pueblo. Por eso que los israelitas que tenían que hacer sacrificio tras sacrificio. ¿Cuántos corderos se sacrificaron? ¿Cuántos bueyes? ¿Cuántos palominos? ¿Cuántas oblaciones? ¿Cuántas libaciones se hacían en el antiguo pacto para poder ser redimido del pecado? Cientos, miles de actos sacrificiales que solamente eran figuras, símbolos de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, una vez y para siempre. Es un salvador eficaz, es un salvador eficiente. Ahora, respecto a este pacto, igual tenemos que observarlo. Es el preámbulo para comprender el propósito del pacto condicional. En Éxodo capítulo 19, por favor, Éxodo capítulo 19. Versículo 5 dice así, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi pueblo, perdón, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí nosotros estamos viendo precisamente esa condicionalidad de este pacto, ¿ya? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. No cabe ninguna duda que este pacto estaba cimentado en la condicionalidad de la fidelidad al pueblo. Por eso que palabras y textos tan claros para nosotros como Pablo a Timoteo le dice, si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, él no puede revocar su decreto. Su promesa, él prometió salvarnos y ciertamente lo hará. Por amor de su nombre nosotros somos salvos, no por guardar un pacto, ¿me entiende? Por eso que cuando alguien en cierto modo pretende guardar votos para agradar a Dios, en lugar de agradarle al Señor, le está ofendiendo, le está desagradando. Debemos tener mucho cuidado porque hay muchas religiones, hermanos, y muchas parecidas a los evangélicos, ¿cierto? Que han incorporado ciertos rituales que deben guardarse para ser salvo, como por ejemplo guardar el día sábado, abstenerse de comer cerdo y hacer o dejar de hacer esto y aquello. Y no tomes, no manejes, no hagas esto, no manejes, no del vehículo, así le dice Pablo a los colosenses, es decir, legalismo, ritualismo, que en definitiva son una ofensa al Señor. ¿Se fija? El pacto sin duda es condicional. Y en el capítulo número 20, demos vuelta la hoja, por favor, el Señor le entrega, con esto vamos a terminar, se nos fue ya la hora, le entrega el pasaje conocidísimo, los 10 mandamientos. Es muy bueno verlo paralelamente con el libro de Deuteronomio, porque en Deuteronomio incluye una expresión muy propia de Dios a Israel, que es el concepto oye Israel. ¿Ya? Oye Israel. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 5, capítulo 7 también de 6, perdón, de Deuteronomio. Vamos a observar un poquito, con esto terminamos, Éxodo 20, 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para guardarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí está la lectura respecto a los mandamientos que hablan de una relación vertical, es decir, del hombre con Dios. A partir de eso, comienza la relación horizontal. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Ya? Aquí ciertamente tendríamos que actualizar algunas cosas, su auto, su casa, ¿no es cierto? En fin, los bienes que pueda tener. En ese tiempo habían asnos de transporte. Bueno, hermanos, en este concepto de mandamiento, yo voy a hacer la siguiente pregunta, porque ya quiero terminar por el tiempo se nos fue. El Señor le dijo al joven rico, tú conoces los mandamientos. Y el joven rico le dijo, todo, imagínense, todo lo guardado desde mi juventud. El Señor no se iba a sorprender de eso, porque Él conoce no solamente las expresiones, ¿no es cierto?, externas nuestras, sino que Él conocía y conoce el corazón. Estos mandamientos fueron terriblemente transgredidos por el pueblo escogido de Dios, y por nosotros también. Su ley es santa, su ley es tan alta que nosotros no la podemos cumplir. El concepto, hermanos, de que nosotros seamos salvos ahora es solamente por fe. Es decir, el Señor nos salvó en virtud de aquel que cumplió toda la ley y pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y su ley que nos condenaba ahora pasó a morar en nuestros corazones. Nosotros sabemos lo que le agrada al Señor y lo que le desagrada. Pero nosotros no somos salvos por cumplir la ley. Porque si fuera por eso, ciertamente, en primera persona, estamos todos perdidos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermano César, si nos puede dirigir, por favor.